caminar, la chulería que yo he adoptado para camuflar la inseguridad. La inseguridad, para camuflar la inseguridad. La inseguridad, hay la inseguridad.
Mira cómo soy perfecto.
Con esto del coronavirus se produce un fenómeno paralelo que se propaga más rápido que la propia enfermedad. Las noticias falsas, lo que llamamos fake news. Algo que nace aprovechando el aluvión de información sobre el asunto. En la tarde, el profesor de comunicación de la Universidad Pontificia de Comillas le ha puesto nombre, infodemia.
La verdad es que es un término muy preciso porque describe una realidad que está siempre muy presente en todas las crisis sanitarias. Y es que muchas veces lo que es el impacto real de esas crisis o el peligro real de esas crisis no se corresponde con el nivel de alerta que a veces se genera por parte de los medios de comunicación.
Ante tanta información hay que saber separar lo que es bueno de lo que es malo, lo que es fiable de lo que no. Es decir, aquello que nos ayuda a comprender lo que pasa del vulgar bulo.
Me avergüenzo de mi cuerpo, solamente fotos del pecho para arriba. Para un momento no me saques de perfil, de frente, que no me gusta mi nariz. Bórrame la mancha y la cicatriz y edítame a ver si me veo feliz. Mentira, mi vida es una mentira.
Comparezco ante los medios de comunicación por uno desafortunado e improcedente y falso comentarios míos que he hecho esta tarde. He dicho en un WhatsApp privado y particular, he dicho que me había llegado noticia, había oído que la mujer de Jackie estaba en cuarentena, estaba en su domicilio, y he dicho, digo, no compréis, no vayáis a la tienda de Jackie, no compréis en el comercio de la comunidad china.
Totana no ha sido la única población en España víctima de bulos sobre el coronavirus. Este sábado hubo gente en Calahorra, en La Rioja, que se puso muy nerviosa con este mensaje.
El chupinazo previsto para este sábado 29 de febrero a las 8 de la tarde, que daba el inicio de las fiestas municipales en Calahorra, ha quedado suspendido, así como todos sus actos, por miedo al coronavirus. El virus no ha llegado hasta esta zona, pero la Organización Mundial de la Salud ha declarado la situación de pandemia. Y el ayuntamiento, comandado en su frente por la alcaldesa Elisa Garrido, se ha reunido esta noche en el Pleno, alrededor de las 10 de la noche, donde a las 11 y cuarto se ha dado a conocer la suspensión de dichas fiestas.
Un mensaje que se hizo público horas antes del chupinazo que da comienzo a las fiestas de invierno de la ciudad. Una información falsa en toda regla, como se encargó de hacer saber el ayuntamiento riojano, pero que llegó a toda Calahorra. Contra este tipo de informaciones, como la de Totana o como la de Calahorra, luchan desde Salud Sin Bulos, una iniciativa de la que es coordinador Carlos Mateos, que está esta noche con nosotros. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuánto se ha incrementado en las últimas dos semanas, tres semanas, vuestro trabajo para frenar los bulos?
Bueno, esto está siendo exponencial. Cuando empezó la situación del coronavirus, nos encontrábamos con algunos bulos, sobre todo pues del origen, que si imágenes teníamos supuestas del mercado de China, que si el murciélago, que al final calaron en toda la población y todo el mundo ya sabe perfectamente cómo es la sopa del murciélago. Pero bueno, eran bulos originados en otros países que nos llegaban aquí y ahora nos encontramos que la mayoría de los bulos se están fabricando aquí por cualquiera, utilizando cualquier imagen, incluso audios, ¿no? Como hemos visto, que la gente ya ni se tiene que molestar en buscarse imágenes que puedan sugerir el virus, sino basta un audio que pones una voz de enfermera, de periodista, etcétera, pues para generar alarma.
¿Cómo trabaja Salud Sin Bulos para frenarlos? Porque son tantos, vienen disparados desde distintos canales que no sé por dónde se empieza.
Bueno, pues sobre todo colaborando con los profesionales sanitarios para que cuando detectemos un posible bulo que nos llega pues a través de la página web o detectamos como periodistas, pues lo contrastamos con ellos, con los profesionales sanitarios que colaboran con nosotros, son cada vez más, y lo desmontamos. Lo hacemos a través de las redes sociales utilizando el hashtag de Salud Sin Bulos. Pero sobre todo intentando concienciar a la población de que sea responsable y que no redifunda este tipo de informaciones. Y bueno, pues eso lo hacemos de todas las ocasiones que tenemos, ya sea a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, bueno, en todas las ocasiones.
¿Habéis monitorizado cómo se habla de esta enfermedad en Twitter durante las últimas 3 semanas? ¿Qué conclusiones habéis extraído?
Bueno, una conclusión muy curiosa es que los bulos que tienen mayor repercusión, que son más virales, son los que tienen imágenes de humor, ¿no?
Los memes.
Los memes, exactamente, los memes. ¿Por qué? Porque al final, cuando recibimos eso a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, no le damos mayor importancia, parece divertido, lo redifundimos, no se contrasta. Como es un meme, ¿cómo lo vas a contrastar? No tienes, quienes lo hacen no tienen que buscar ninguna imagen relacionada con el virus, sino cualquier, como sabes, cualquier meme puede ser basado en una película, en cualquier situación, pero al final crean un estado de conciencia, crean un pues el miedo, por ejemplo, pues a los paquetes que se podían traer desde AliExpress. Uh-huh. o situaciones incluso de xenofobia respecto a los chinos. Hay que tener muchísimo cuidado con estos memes.
Fíjese lo que dijo el otro día el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Hay muchos análisis en el mundo ya que demuestran que el coronavirus puede ser una cepa creada para la guerra biológica contra China.
Mal está que nosotros difundamos una fake news, una noticia falsa, que retuiteemos cualquier noticia o cualquier meme que nos llega por WhatsApp o veamos en Twitter. Pero ¿qué responsabilidad tiene un mandatario? En este caso, ¿qué se puede hacer?
Pues poco se puede hacer, pero bueno, lo hemos visto también. Hay mandatarios incluso de países como Estados Unidos que también han sacado bulos. Lo recordamos cuando Donald Trump decía que las vacunas producían autismo. Y bueno, pues al final este tipo de personas tienen un impacto muchísimo mayor. Hay muchísima más gente que al final acaba creyéndoselo y van creando una conciencia. Y bueno, esto de que el virus ha sido creado en un laboratorio o que la patente la tiene Bill Gates, hay mucha gente que al final, a partir de memes, a partir de un supuesto experto que luego al final no es experto de nada, o un político que hace una sugerencia de este tipo, hay mucha gente que acaba creyéndoselo.
¿Y por qué caemos en el bulo? ¿Somos ingenuos? ¿Nos gusta caer? ¿Estamos predispuestos a ello?
Hay muchas razones. En primer lugar, hay un deseo de información enorme cuando tenemos una alarma como en esta situación. Por más información que nos pueda dar la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad, que está haciendo una rueda de prensa todos los días, surgen cantidad de dudas, pues que si una mascarilla, que si otra, que no da tiempo ni siquiera analizar con tanta información como hay en Internet, saber qué es verdadero, qué es falso. Entonces, cualquiera que nos llegue, que nos mande algo a través de WhatsApp, que normalmente nos lo envía una persona de confianza, pues tendemos a creerlo. Y bueno, eso en cuanto nosotros a la hora de redifundirlo, o como hace la mayoría de gente a la hora de redifundirlo, pero también hay otras personas que disfrutan creando pues esta sensación de pánico, inventándose estos bulos, bueno, pues para ver hasta dónde puede llegar, igual que un pirómano disfruta viendo hasta dónde puede llegar el incendio.
¿Qué riesgos asumimos?
Bueno, pues los riesgos los estamos viendo a diario. En el momento que, por ejemplo, se acaban las mascarillas que se necesitan, pues para los quirófanos, que se necesitan para niños que realmente están enfermos porque se crea una psicosis con el tema de las mascarillas, pues ya tenemos ahí un ejemplo. Tenemos ejemplos en llamadas que se producen a 112, que se saturan los servicios sanitarios. Bueno, al final todo este tipo de situaciones hacen que los recursos no se destinen a donde se necesiten.
Estamos hablando con Carlos Mateos, él es coordinador de Salud Sin Bulos. Es una plataforma que está formada por distintos profesionales que se encargan precisamente de detectar esos bulos y de ponerles freno. Nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Qué podemos hacer?
Bueno, yo creo que los medios de comunicación tienen una gran parte de responsabilidad en todo esto. Bueno, cada vez se está haciendo mejor en este sentido. Se están contrastando las fuentes, se están dando información oficial. Lo que ocurre es que si al mismo tiempo que se trasladan mensajes de tranquilidad, las imágenes que suelen aparecer, sobre todo en los medios audiovisuales, son pues de personas con mascarillas, de personas fumigando, se contabilizan cada uno de los casos, pues al final la sensación que queda es que no se está contando toda la verdad. Yo creo que hay que insistir en seguir hablando con profesionales sanitarios que tranquilicen, que den mensajes científicos, que es lo que hay que dar. No sabemos muchas cosas todavía, pero las que sabemos hay que contarlas.
Muchísimas gracias, Carlos Mateos, por estar esta noche con nosotros en la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Fake news, como estas pueden hacer mucho daño, pero los bulos no son exclusivos de temas como el coronavirus. La semana pasada la Fiscalía de Barcelona presentó por primera vez en España una querella contra una internauta que había difundido un vídeo donde se veía a un grupo de alumnos en actitud violenta hacia una profesora. Esta tuitera dijo que estos chicos eran menores extranjeros no acompañados, los llamados menas, y el vídeo llegó a muchísimas personas de nuestro país. Pero ¿cuál era la realidad? Que este vídeo procedía de Brasil y que nada tenía que ver con los menas de España. Joaquín Muñoz es abogado experto en nuevas tecnologías y está también en la noche de COPE. ¿Qué hay? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Joaquín, ¿España es un país donde es fácil que calen este tipo de noticias?
Bueno, yo creo que como en el resto del mundo, ¿no? Como habéis comentado antes, es una cuestión cultural y es cierto pues que muchas veces el poco interés en profundizar en la fuente y el poco interés en profundizar en la veracidad de esas noticias, o el poco tiempo muchas veces también que tiene el usuario medio en Internet, pues puede hacer que determinados bulos o que determinadas fake news pues puedan coger cierta credibilidad, ¿no?
A nivel jurídico, ¿qué delitos ha cometido presuntamente esta mujer y qué pena podría caerle?
Bueno, estaría por determinar, ¿no? Pero básicamente lo que se busca con este tipo de denuncias, en este caso, pues es intentar poner freno o de alguna manera criminalizar ciertas acciones que pueden ser consideradas o que precisamente la persona que las realiza puede entender que no van más allá, pero sí que ponerse encima de la mesa pues el perjuicio o el daño que puede estar causando, en este caso, pues a un colectivo concreto, ¿no? Como puede ser el de los menores no acompañados, ¿no? Uh-huh. Es difícil de determinar porque no hay precedentes todavía. Entonces está por ver si realmente se puede calificar pues como probablemente incluso un delito de odio, porque lo que está intentando es fomentar el odio hacia ese colectivo, ¿no? Y por tanto pues constituir un delito, ¿no?
Joaquín, una persona que recibe una fake news y la comparte sin saber que lo es, ¿también es cómplice? ¿Cae también en el mismo delito?
Bueno, sucede en algunos delitos, como pueden ser en aquellos en los que se comparten pues vídeos de determinado contenido íntimo, etcétera, etcétera, que el difusor, o sea, no solamente el que lo genera, el que lo crea o el que hace la primera emisión, es el que incurre en ese delito, sino también aquellos que lo reenvían. Y con las fake news habría que valorar la intencionalidad, es decir, si realmente la persona que comparte, ¿no?, esa información, pues tiene la intención de perjudicar, ¿no? En este caso del vídeo en el que se contiene esa pelea, pues habría que valorar si ese vídeo, esa grabación está hecha en el ámbito de la intimidad y, por tanto, la difusión también sí podría ser considerada un delito, ¿no?
La querella de la Fiscalía de Barcelona es la primera que se realiza contra este tipo de bulos del Ministerio Público en nuestro país. ¿Esto, piensas, Joaquín, que podría marcar un antes y un después?
Sí, seguramente. Habrá que ver cuál es la resolución, porque en estos casos pues es cierto que hay muchas zonas grises, ¿no? Y no sé, es muy difícil delimitar si realmente es constitutivo de un delito o no, pero sí que de alguna manera pues marca una tendencia, una situación de vigilancia por parte de la Fiscalía sobre este tipo de cuestiones, pues para que no queden impunes, ¿no? Y de alguna manera pues sí, lo que sí que marca es esa intención por parte de la Fiscalía de revisar y de intentar estar encima de aquellas cuestiones pues que puedan constituir un delito y perseguirlas, ¿no?
Estamos hablando con Joaquín Muñoz, abogado experto en nuevas tecnologías. Gracias también por pasar por la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
En España, 6 de cada 10 personas pensamos que sabemos diferenciar bien lo que es una noticia falsa de lo que es una noticia real. Pero fíjate, según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, solo el 14% acierta realmente. Justo a la universidad nos vamos, porque si hay alguien que puede hablarnos precisamente de cómo se difunden esas noticias y de cómo se están formando a los nuevos periodistas, es allí, es en la cuna, donde están los aspirantes a este oficio. Allí nos espera Ramón Salaverría, que es profesor en la Universidad de Navarra. ¿Qué hay? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Beatriz.
Profesor Salaverría, ¿las noticias falsas ocupan cada vez más horas en las aulas de las facultades de periodismo?
Pues no queda más remedio, porque ciertamente es un mal que aqueja no únicamente a los periodistas, sino a todo ciudadano, pero los periodistas, bien porque tenemos que luchar contra ellas o bien porque en ocasiones nosotros también nos contaminamos, pues es un asunto sobre el que tenemos que estar alerta.
¿Qué parte de culpa tenemos nosotros, como hacedores de noticias, ¿no? ¿Qué parte tienen los políticos y qué parte tiene la sociedad?
Bueno, los periodistas siempre han trabajado contra el reloj, ¿no? Y eso forma parte de su profesión. No son los únicos profesionales que están trabajando en situaciones de urgencia, pues la gente que trabaja en un hospital, los bomberos, yo qué sé. Hay muchos profesionales que tienen que trabajar rápido y bien. En el caso de los periodistas, lo que ha ocurrido es que en los últimos años las redes digitales han acelerado todavía más los procesos informativos y asegurarse de que la información que uno está recibiendo, editando y difundiendo es correcta, pues es más difícil que lo que era pues hace unos cuantos años, donde los procesos eran un poco más lentos, ¿no? Y ahora, pues actualmente, claro, con esta explosión de fuentes informativas y por esta cantidad de información que demanda la red, pues no es sencillo que se nos dejen de colar este tipo de errores.
Las noticias falsas siempre suelen tener, ¿verdad?, un punto de agarre en la verdad.
Bueno, se suele decir que es más fácil que algo tenga un alcance cuando no es exactamente real, ¿no? Pero cuando se engarza algo que es fabulado con algo que tiene un punto de realidad o como mínimo de verosimilitud, es cuando realmente nos encontramos con un problema así.
Según su experiencia, ¿hay un perfil de persona que cree una noticia falsa? Se me ocurre, por ejemplo, gente poco familiarizada con las redes sociales. ¿O todo lo contrario?
Yo pienso que puede haber ahí un cierto estereotipo, ¿no? O incluso una cierta aristocracia malentendida, ¿no? En el sentido de que parece que las noticias falsas únicamente las creen y las difunden las personas poco cultivadas, poco educadas. Pero la realidad es que esto es algo absolutamente transversal, en el que estamos, pues yo creo que todos metidos, y desde hace tiempo pues la gente que estamos trabajando en el ámbito de los medios, muchos, por ejemplo, las asociaciones de la prensa, los colegios de periodistas, pues vienen defendiendo la necesidad de incorporar en el marco de la educación obligatoria, pues para los niños, una cierta educación mediática, ¿no? Porque ya no basta únicamente con aprender determinado tipo de cuestiones que son las esenciales en el proceso educativo, sino que para vivir adecuadamente de manera responsable en la sociedad actual hace falta ciertas destrezas que no están siendo trabajadas, ¿no? Y saber identificar cuál es una fuente fiable, cuáles son los elementos que pueden hacerte sospechar de una noticia que parece ser real y no lo es. Este tipo de cuestiones deberían formar parte no de algo que aprenden los periodistas, sino de algo que aprende cualquier tipo de ciudadano.
Pues desde luego muy interesante. Estamos hablando con Ramón Salaverría, él es profesor en la Universidad de Navarra, profesor de aspirantes a periodistas. Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE y mostrarnos también de qué manera se está formando a esos jóvenes periodistas, porque por la parte que nos toca, ¿no?, de responsabilidad desde los medios de comunicación. Buenas noches.